Hace calor, ¿verdad? Y no hay nada como descansar al fresco de un aire acondicionado estos días. Pero la subida de la luz junto a la necesidad medioambiental de ahorrar para intentar remediar o por lo menos poner freno al cambio climático y a la escasez energética, pues no nos lo pone fácil. Además, no es solo todo lo que reluce. La exposición al aire frío durante un tiempo prolongado también nos afecta. Nerea Muñoz ha preparado un reportaje acerca de los secretos que esconden los aires acondicionados y el futuro que les depara tras las políticas que impone Europa.
¡Qué calor en la ciudad!
¡Qué calor, qué calor!
¡Es imposible de aguantar!
¡Qué calor, qué calor!
¡La ropa llega a molestar!
¡Qué calor, qué calor!
¡Qué lindo debe estar el mar!
¡Qué calor, qué calor!
¡Tu mano quiero!
Se siguen sucediendo las olas de calor este verano y hay que intentar resguardarse lo mejor posible. Además del clásico abanico, el ventilador, las duchas frescas y bajar las persianas de casa como si viviéramos en un búnker, el aire acondicionado se ha vuelto uno de nuestros mejores amigos. Históricamente se han creado mecanismos para mantener el frescor en los meses más cálidos, pero no fue hasta 1902 cuando se sientan las bases de la refrigeración moderna, gracias al estadounidense Willis Haviland Carrier. Carrier fue capaz de diseñar una máquina que controlaba la temperatura y la humedad por medio de tubos enfriados, dando lugar a la primera unidad de aire acondicionado de la historia. Las industrias textiles del sur de los Estados Unidos no dudaron y fueron las primeras en utilizar este nuevo sistema. Durante casi dos décadas, el uso del aire acondicionado estuvo restringido a las industrias, así que películas, tabaco, carnes procesadas, cápsulas medicinales y otros productos obtuvieron mejoras significativas en su calidad gracias al acondicionamiento del aire. A medida que pasaban los años, las máquinas se fueron perfeccionando y resultaban cada vez más seguras y eficientes, tanto que pronto quisieron hacerlas también para uso y confort personal, una idea que empezó en las salas de cine de 1925. El éxito fue tal que inmediatamente se instalaron en hospitales, oficinas, aeropuertos y hoteles. Hoy, el aire acondicionado, esencial en empresas o establecimientos públicos, se ha popularizado también en los hogares. Las compañías que fabrican y comercializan los aparatos, además de ver el repunte en ventas habitual en estas fechas, auguran hasta un 2,8 más de beneficio neto en este año. Todo gracias a lo especialmente caluroso que está siendo un verano, preludio de otros muchos, parecidos o más calientes. Un informe realizado por investigadores del proyecto China de Harvard concluye que si se continúa con el ritmo actual de emisiones, al menos el 70% de la población de los países de climas cálidos necesitará aire acondicionado en el 2050. Estos días, nada como refugiarse al fresquito en las horas más calurosas, aunque un uso desmedido de estos aires puede ser dañino para la salud. La presidenta de la sección de neumología de la Academia de Ciencias Médicas de Bilbao, Isabel Urrutia, explica lo que puede provocar en personas sanas la exposición a un aire frío durante un periodo de tiempo excesivo.
La exposición a corto plazo, durante periodos cortos y a una temperatura de 23 a 25 grados, pues en principio no habría mucha patología. Pero si uno se expone a un aire acondicionado más frío de estas cifras de 23 a 25 grados durante un periodo de tiempo, lo que produce principalmente es una inflamación de las vías respiratorias, ¿no? Entonces, la vía respiratoria empieza desde la nariz, la garganta y llega al tráquea y a los bronquios. Si se irrita la garganta, produce faringitis, si se irrita la laringe, produce laringitis y se puede también producir traqueitis y inflamación de los bronquios. Además del aparato respiratorio, tampoco tenemos que olvidar las conjuntivitis que puede producir por la sequedad de los ojos. Son síntomas banales, ¿no? Tampoco son síntomas muy graves, pero bueno, que en el día a día pues disminuyen la calidad de vida. Y luego otra cosa que también tenemos que pensar, que en los aires acondicionados las ventanas están cerradas y que el aire no se recicla. Con lo cual, en sitios cerrados, expuestos a aire acondicionado que no se recicla, pues hay más transmisión de virus. Hay más, puede haber alguien que esté enfermo y en ese aire acondicionado, como no se ventila, pues tienes un aumento de la transmisión de las viriasis.
Las consecuencias no son muy graves en la mayoría de los casos, pero para algunas personas es complicado ir a establecimientos refrigerados en los meses más calurosos.
En personas más vulnerables, como pueden ser los pacientes asmáticos, que tienen una predisposición a cualquier irritante en la vía respiratoria, en sus bronquios, pues lo que les produce puede ser aumento de los síntomas de asma que ellos los puedan tener contenidos. Y de hecho, los pacientes asmáticos, cuando les ves en la consulta, se quejan siempre, bueno, ellos mismos dicen, no, yo no me puedo exponer al aire acondicionado. O sea, estos pacientes nunca se exponen al aire acondicionado porque ellos ven las consecuencias que tienen. Tienen verdaderos problemas en su trabajo porque, bueno, pues en la consulta oyes, estoy todo el día riñendo con mi compañero de oficina porque yo quiero quitar el aire acondicionado, pero claro, el paciente que no, el sujeto sano que no tiene ningún problema, pues puede decir, no, que hace mucho calor, tal, y el paciente asmático pues sufre el exponerse al aire acondicionado, y hay bajas laborales a cuenta del aire acondicionado.
Cada vez somos más las que nos planteamos la posibilidad de cambiar el ventilador por algo más efectivo, pero la primera pregunta que surge es, ¿cuánto cuesta? La respuesta no es sencilla, pues son muchos los factores que van a determinar la factura de la luz a final de mes. Algunos no dependen de nosotros, como la zona donde residimos o el clima, pero otros, en cambio, podemos tenerlos en cuenta. Cambiar parte de la rutina para no dejar las persianas subidas durante el día, colocar un toldo como barrera de sombra en el exterior o cerrar la puerta de las habitaciones que no se usan pueden ser de gran ayuda para reducir el consumo. La calidad de aislamiento en nuestra casa, tanto de las paredes como de las ventanas, también es un factor a tener en cuenta. Y, por supuesto, la marca y el modelo del aire acondicionado pueden marcar la diferencia. Cuanto mayor es el ratio de eficiencia energética, menor es el consumo, pero generalmente mayor es el precio. La clave está en encontrar la mejor relación calidad-precio, para que así lo barato no salga caro. Fuera de casa el problema es otro. Hasta ahora no era raro encontrarse con sensación de frío al entrar en un centro comercial o al usar el transporte público.
La gente con su intuición sabe que le duele la garganta cuando se expone al aire acondicionado, y mucha gente lleva un pañuelo para protegerse la garganta. Otra cosa sería la mascarilla también, porque la mascarilla, el aire acondicionado es un aire frío que entra al aparato respiratorio, el aire tiene que entrar caliente al aparato respiratorio. Entonces, pues, y la mascarilla viene bien porque de alguna manera calientas el aire. Tú te pones una mascarilla, en principio una mascarilla y un pañuelo. O sea, deberíamos entrar a un sitio, entrar de la calle hace calor y entrar a un sitio en el que no, que ya no tenemos calor, que estamos bien, pero que no nos tenemos que poner a jersey. Eso a mí me parece, no me parece bien, y sobre todo cuando tenemos que hacer unas medidas de ahorro, ¿no? O sea,
una realidad que tiene los días contados. Debido a las medidas excepcionales de ahorro tomadas por la Comisión Económica Europea, España está llamada a ahorrar un 7% de su energía, por lo que se ha puesto en marcha desde el miércoles un plan de choque de ahorro y gestión energética en climatización. Su objetivo es reducir el consumo de energía y afecta a edificios administrativos, establecimientos comerciales y culturales e infraestructuras de transporte de viajeros. Habrá un máximo y un mínimo de temperaturas obligatorio en estos lugares, máximo de 19 grados en invierno y mínimo de 27 en verano. Además, para intentar ser lo más eficientes posibles, todos los locales tendrán que instalar puertas de acceso con cierres automáticos. Cabe destacar que quedan libres de estas medidas y podrán bajar los termostatos hasta los 25 grados aquellos centros laborales en donde se realizan trabajos físicos, como bares, restaurantes, cocinas o panaderías. En casa, la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, ha subrayado la conveniencia de que estas medidas se implementen bajo criterio de tolerancia, especialmente en los sectores que han resultado más afectados por la pandemia, para los que pide sensibilidad. El espíritu de la norma no es sancionar, sino cambiar un poco nuestra realidad, al igual que pasó ya con la prohibición de fumar en los bares y restaurantes, que hoy está perfectamente asumida.